Mañana 42 minutos, leíamos la primera plana de los diarios, de prácticamente todos los diarios del país, y lo de las tasas está presente de una u otra manera, pero todo el mundo habla de ello. Algunos diarios, como El Cronista, por ejemplo, incluyen además otras informaciones, ya repercusiones de lo que se conoció ayer. Uno de los títulos del Cronista es «Decepción en la economía real, que esperaba cambios de rumbo concluyentes. Constructores, agro, industriales, se mostraron desencantados y esperan que el central acelere la reducción para que se invierta más en la producción». Queremos, bueno, entender esto, comprender esto, a ver, esta medida anunciada ayer, ¿a quién beneficia? ¿Por qué? ¿Satisface o no satisface? ¿A nuestra provincia le beneficia? ¿No? ¿De qué manera? Por eso recurrimos a quién sabe, el economista Guillermo Knaz, que está al aire. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Muy bien. Bueno, primera interpretación, la tuya, tu opinión sobre lo anunciado ayer. ¿Alcanza?
Bueno, realmente lo que sí es importante el cambio de rumbo. Digamos que eso no es menor, o sea, esto podría traer más adelante, digamos, baja más pronunciada. En sí la magnitud de la baja, 75 puntos básicos, no es la gran cosa, pero lo que sí está marcando algo importante, un cambio de rumbo en la política económica del gobierno. O sea, como para que la gente entienda, ¿cuál es el problema y por qué la queja de la economía real? La economía real necesita tasas bajas por lo siguiente. Si yo tengo plata, y aplica para esto y para todo, si yo tengo plata, yo tengo que ver, o compro cosas, consumo, incluso invierto, pongo un negocio, por lo tanto también me hago proveer de los productores, ¿no es cierto?, de la economía real. O sea, economía real es todo, son todo lo que fabrican cosas, bienes y servicios, técnicamente, Y la economía financiera es todo lo que se mueve en la órbita del Banco Central, los bancos comerciales y todo el resto, ¿no es cierto?, de las operaciones financieras. Entonces yo tengo plata. Yo digo, ¿qué hago? Compro cosas, o sea, economía real, que es la que genera trabajo, actividad, crecimiento, porque digamos que la economía crece cuando crece la economía real. La economía financiera es un instrumento que ayuda a la economía real. Uno no es más rico porque tiene más plata, sino porque tiene poder de comprar más cosas. Si no, sería muy fácil. Ponemos al Banco Central a emitir y solucionamos el problema.
Sí.
No sé si se me va entendiendo.
Se te va entendiendo perfecto.
Bueno, entonces, ¿qué haces? Tenés plata y vos decís, bueno, ¿qué hago? ¿Compro cosas o hago un plazo fijo o compro una LEVAC? Voy a hacer lo más conveniente. Si el rendimiento que me ofrecen las LEVAC es muy alto, yo lo que hago es poner LEVAC, entonces dejo de consumir, dejo de comprar cosas y afecto a las empresas. Afecto a las empresas porque le compro menos. Entonces, ¿qué es lo que se esperaba ayer? Se esperaba una fuerte baja de tasa para que los agentes en general dijeran, bueno, ya no es tan atractivo comprar LEVAC, hacer depósitos. Si suben las LEVAC, suben todas las tasas de interés, van todas acompañando. Entonces, ya no es tan atractivo, así que vamos a volcar el dinero a la economía real. Eso significa más actividad, más venta. También incluso se vuelca más al dólar. Esta mayor demanda de dólar haría que se eleve un poco, por lo tanto traería más competitividad. O sea, todo el sector de la economía real se ve favorecido en términos generales ante una baja de tasa. ¿Por qué? Porque la gente, en vez de optar por depositar la plata a un interés, opta por consumir, comprar máquinas, invertir, generar trabajo. O sea, hay todo un cambio.
¿Y por qué bajó tan poco entonces? ¿Se entiende? ¿Y por qué bajó tan poco?
Bueno,
entonces,
ahora vamos a la magnitud, que alcanza 75 puntos básicos para lograr esto, y todavía es poco, pero sí creo que es importante el mensaje. El mensaje es, miren, en cualquier momento cambiamos de rumbo. Y en el mensaje oculto es, bueno, ya es como que está perdiendo la pulseada Sturzenegger, en el sentido de que el gobierno lo dejó hacer. Él dijo, mi objetivo es bajar la inflación. Para bajar la inflación necesitamos tasa alta por el mismo motivo. O sea, o bajar la inflación cuando la gente deja de demandar tantas cosas. ¿Cuál es la manera que la gente deje de demandar tanto? Teniendo una alternativa de poner la plata a una tasa alta. Hasta ahora se le dejó porque el gobierno entendió que su prioridad era combatir la inflación estos dos años.
Perdón, ¿y
entonces,
puede mostrar,
las
y
tasas
muestra
altísimas esas, a pesar de que sabemos de que atentan contra la actividad y contra el crecimiento, digamos que vos no podés cumplir todo el objetivo a la vez? Entonces se dijo, bueno, primero vamos por la inflación.
¿Y sirvió como medida para justamente para contener la inflación o bajarla?
La inflación bajó a la mitad, ¿sí?
Perdón, Guillermo. Sí, no, te preguntaba si esa medida ¿sirvió para contener la inflación o bajarla?
Y sí, la bajó. O sea, convengamos que nosotros estábamos terminando el 2015 con una inflación cercana al 40% anual y estamos terminando terminamos el 2017, los números están dando 23, 24, o sea, bajó prácticamente la mitad. No se alcanzó la meta que hubiese querido. No, o sea, pero me parece que la meta era muy dura también, la meta que se había planteado el Banco Central. Pero de por sí, si vos lo mirás en comparación al 2015, al 2017, sí, tuvo un éxito importante. ¿A costa de qué? A costa de que aumente el desempleo, de que tengamos una prolongada recesión que recién en los últimos meses del 2017 se está saliendo. Entonces, tuvo relativo éxito. No sé si fue lo querido, o sea, no fue todo lo querido, pero que todo tuvo, o sea, de un 40 bajaste a casi la mitad de la inflación.
¿Cuándo debería ser la próxima baja, entonces? ¿Cuánto tiempo le damos para este gradualismo?
Mira, ese es el tema. Vos el gradualismo lo podés mantener siempre y cuando haya alguien dispuesto a financiártelo. Estos dos años Macri tuvo una muy buena bonanza, digamos, le tocó un contexto internacional muy favorable, no siempre le toca a la Argentina esto. O sea, encontró en el mundo mucha plata dispuesta a financiar ese gradualismo, de ahí ese endeudamiento de entre 30 y 40 mil millones que estamos, de dólares por año que estamos teniendo, a tasas relativamente bajas, porque el mundo está con tasas bajas y está sobrando liquidez, que es todo ese remanente que quedó de la política expansiva que tuvo Estados Unidos para salir de su crisis.
De todos modos, por lo que uno lee muy 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 superficialmente, digamos, a nosotros se nos presta a tasas mucho más altas que otros países de la región.
Un poquito más alta que otros países de la región, es cierto, pero no dejan de ser tasas bajas. O sea, Argentina, dado su antecedente de default, su riesgo, vos imagínate que en los años 80... las tasas a las que se le prestaba Argentina eran el 10% anual en dólares. Comparadas con ahora, estás a mucho menos de la mitad. Es más alta que en ¿por qué? Porque lo que tiene no es porque Argentina, o sea, la tasa en general es una sola en el mundo y está cercana al cero, entre el cero y el uno. Lo que pasa es que ahí se le empieza a agregar el riesgo propio de cada país. Y en ese sentido nosotros vamos bastante, lamentablemente, o sea, tenemos un récord de, con todos estos defaults que hemos tenido, cada vez que le van a prestar a la Argentina, esto es como que se carga un modelo que se dice, a ver, si le presto a la Argentina al 1%, pero al 1% más el riesgo que tengo para cobrarle. Y el riesgo que tengo para cobrar a la Argentina suele ser más alto que el resto de la región porque es el que más default declaró.
¿Aún así, para vos, está bien que el gobierno tome deuda?
Personalmente para mí no, yo siempre creo que dejé en claro que, o sea, yo no comparto esta política, o sea, esta política de endeudamiento ni la del gradualismo. En la Argentina está demostrado de que el shock generó crecimiento. Lo que pasa es que cuando se hicieron políticas de shock, lo que no se supo es salir a tiempo. En la convertibilidad, que es la reciente política de shock que hemos tenido, fue exitosa en los primeros 3-4 años de el 91 y el 95. Argentina creció muchísimo, bajó la inflación. Lo que pasa es que no se supo salir a tiempo y perdimos competitividad. Pero fue un shock bueno. Si nos vamos más atrás, el plan austral fue un shock también que yo defiendo mucho, que siempre fue muy bueno. Pero se tomó las decisiones drásticas de golpe y bueno, de acá adelante empezamos. El gradualismo en la Argentina, para mí, ojalá me equivoque, porque si yo me equivoco, esto va a ir bien. El gradualismo es muy costoso porque nos va a quedar una deuda atroz que en algún momento va a reventar y es como que siempre en la Argentina nunca se cumplen las metas graduales. Ahora mismo no se están cumpliendo. Ahora ya corrigieron ya las metas inflacionarias. O sea, cada vez va corriendo más adelante la cancha y mientras más la corre, más endeudamiento necesita para financiar ese gradualismo. No, yo la verdad que no comparto, pero bueno, es un camino. Y es el camino que avaló la gente con su voto.
Guillermo,
así que en principio yo no estaría de acuerdo.
Sí. Finalmente, volviendo al tema inicial de la charla, hablábamos de la economía real, la que uno quiere ver activa, en desarrollo, en crecimiento, creando puestos de trabajo. ¿Qué debe hacer? ¿Debe seguir esperando esta economía real?
Pero sí, te escucho, perdón.
No, decía, ¿esta economía real tiene que seguir esperando a que vuelva a bajar las tasas?
Mira, hay un tema que hay que entender acá. Sí, deberían bajar mucho más. Voy a imaginarte una cosa, o sea, yo para el tema, a ver, te lo simplifico. Vos estás sentado y decís, a ver, voy a poner un negocio. Bueno, tengo plata, tengo un determinado capital, entonces voy a poner un negocio. Esto se hace una planificación, un flujo de fondo, ¿no es cierto?, un plan de negocio, digamos, donde vos más proyectás cuánto vas a invertir, cuánto vas a comprar y cuánto vas a vender, y llegas a una rentabilidad estimada, porque a futuro todo es estimado, ¿cierto? Entonces, tu rentabilidad, hoy por hoy, tiene que ser arriba de el 28%. ¿Por qué? Porque tenés que superar lo que te está ofreciendo las levas. O sea, si vos sacás tus cálculos y tu negocio te da más un 28%, vos decís, bueno, ahí hago el negocio. Si te da menos un 28%, decís, no, ¿para qué voy a...? ¿Para qué? Me voy a matar trabajando si yo compro levas y con las levas gano el 28%.
¿Y cómo, claro, cómo lográs un 28% bueno, en un negocio con aumento de servicios, con estas cargas impositivas?
Ahí está el problema. Por eso entonces no se invierte en la economía real, porque nadie llega al 28% que hoy te están ofreciendo las levas, entonces todo el mundo va y compra levas. El tema es que las levas están teniendo, o sea, le están dando al un costo aproximado de 300.000 millones de pesos al fisco nacional. A la larga va a ser al fisco nacional, es una deuda cuasi fiscal, se llama, no se la suma, pero la realidad es que al final le termina costando al Estado, y va a ser un problema.
Claro, pero uno quisiera que el Estado esté en estos momentos,
por eso.
Sí, Guillermo, uno quisiera que el Estado esté de alguna manera, sacando la pesada mochila a quienes deseen invertir, es decir, y sin embargo lo que se ve es aumento de servicios, como te decía, aumento de impuestos, ¿hasta cuándo?
Es que eso depende de la decisión del Estado. Hay algo que el Estado tiene hoy, el gobierno, digamos, y el Banco Central, tienen lo que se denomina el poder de fuego. O sea, uno no puede saber cuándo, porque hoy puede, así como nadie, en principio, este cambio de estrategia, hace un mes nadie se lo esperaba. Se esperaba que siguieran las tasas altas o más altas con tal de seguir combatiendo la inflación. Ya es un cambio, no lo suficiente, pero un cambio de tendencia es. Esto depende de cómo se levante todos los días Macri, Sturzenegger y Duhovne, y que decidan, o en la negociación de que o tenemos más actividad con más inflación o menos inflación, pero también con un poco menos actividad, a ver quién gane la discusión y cuál es la decisión que se termine tomando. No se sabe cuál va a ser. Si ahora la inflación se dispara un poco, y yo creo que se va a disparar porque esta devaluación de principio de año fue, convengamos, que bastante importante, y esto algo se va a trasladar a los precios. Esta baja, que por más pequeña que sea, algo también va a generar traslado a los precios. En algún momento van a decir que la inflación se nos está escapando de vuelta, volvamos a subir las tasas. Y ahí va a mandar, o sea, pero todo depende de ellos, porque hoy tienen el poder de cambiar de decisión, no sé por cuánto tiempo, pero todavía hoy lo tienen. Entonces, no podemos saber cuándo lo van a hacer. Claro. Va a depender de la decisión política del gobierno.
Bueno, y aquí en la frontera esperábamos.
Es difícil de decirlo.
Y en la frontera estábamos esperando también un dólar más alto.
También está. Y bueno, depende de que la tasa siga bajando. O sea, ahí ves donde un caso concreto donde nos conviene a Misiones. Si las tasas bajan, ¿qué es lo que va a decir la gente? Ah, no. Como ya no es tan atractivo la leva, entonces por las dudas me resguardo con dólares. Al ir una parte importante de los pesos a comprar dólares, esto es pedir más dólares, el dólar, obviamente, si está a libre mercado, como dice el Banco Central que está, esto va a hacer subir de precio, y eso nos genera a nosotros, sí, una mayor competitividad. El cambio de tendencia está, la magnitud no es la deseada, pero aparentemente hoy por hoy el cambio apunta a eso. Esperemos que siga así. Para mí, me gustaría que vaya mucho más rápido. Pero bueno, es la decisión del gobierno y hoy por hoy todavía tiene consenso, ¿no es cierto?
Sí, algunos medios vinculan esta medida con la canción Despacito, porque, bueno...
Sí, a mí yo ya te digo, particularmente porque despacito. La historia argentina demuestra, o sea, el gradualismo en la Argentina nunca se pudo lograr, nunca pudo terminar con éxito. Incluso vos es que a mí me llama la atención, estoy buscando, en algún momento voy a buscar, el vicepresidente del Banco Central, Lucas Yach, persona muy inteligente y muy preparada, sí, sobre todo en esto de historia económica, él escribió en un artículo que yo lo leí hace mucho tiempo, estoy buscando ese artículo porque lo quiero, pero me gustaría que lo vuelva él a releer, donde él mismo hacía esta comparación de que los gradualismos en la Argentina tuvieron poco éxito. Y las políticas de shock fueron un poquito más contundentes y digamos que nos dieron unos años de prosperidad. Lo que pasa es que vos del shock tenés que después salir, o sea, tenés que aflojarte un poco. O sea, la convertibilidad no fue del todo mala. El problema de la convertibilidad fue que no se salió después del 95, pero primero se consiguió frenar la hiperinflación y se logró una tasa de crecimiento. El tema es que después, o sea, había cosas que había que cambiar y no se cambió. El plan austral de Alfonsín también fue muy exitoso un año. Lo que pasa es que después Estados Unidos se subió las tasas, hubo sequía, o sea, hubo un montón de un contexto interno que hace que hoy capaz uno tenga una visión errónea. Fracasó, sí, fracasó, hubiese fracasado cualquiera, porque el contexto se volvió tan adverso que el único que podía tener éxito era un mago. En cambio, el gradualismo, hay países que fueron exitosos en el gradualismo. Chile, por ejemplo, Chile bajó su tasa de inflación con metas, la fue cumpliendo, no me acuerdo si en 5 o 7 años lograron una inflación casi en cero, bien gradual. Lo que pasa es que el gradualismo, en teoría, tiene menos costos sociales. Pero digamos que hay veces que el mal hay que hacerlo de golpe y el bien de a poquito.
Guillermo,
lamentablemente, la historia argentina demuestra que esto tuvo más éxito.
Gracias, Guillermo, como siempre, muy amable. Buen año, gracias.
Bueno, hasta luego.